When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Nos situamos en el 2 de enero de 1988, día en el que Isabel Preisler, la luminaria de la prensa del corazón, y Miguel Boyer, exministro de Felipe González, finalmente se casan. Ella con 36 años y él con 48. Lo hicieron de una forma tan discreta como escandalosos habían sido sus comienzos.
Isabel Preisler y Miguel Boyer han sido...
Preisler y Boyer, el ministro y la marquesa. ¿Será cierto que están juntos?
Anoche, Boyer apareció junto a Preisler en la entrega de los premios Limón.
¿Tienen un romance secreto?
Su historia se remonta años atrás, cuando ambos tenían pareja. Y su affair, porque efectivamente mantuvieron un romance secreto, supuso uno de los mayores escándalos del país. No eran dos personalidades de la prensa rosa. Preisler sí. Había llenado portadas y más portadas durante años. Primero con Julio Iglesias y después con el marqués de Griñón. Pero Boyer era ministro, un hombre de cultura y de izquierdas, casado con una intelectual, alguien con, a priori, muy poco que ver con la Preisler, la indiscutida reina del corazón. Muchos no entendían que estuviesen juntos, viniendo de entornos tan diferentes. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. La propia Isabel lo dijo, intento utilizar la cabeza, pero al final siempre puede más el corazón. Y así fue, se enamoraron perdidamente el uno del otro. Su romance mezcló política, aristocracia, economía y baños alicatados de porcelanosa. Fue un amor sorprendente e inesperado, que durante años se fue cociendo a fuego lento, como un buen cocido de lentejas. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Isabel Preisler y Miguel Boyer. La relación de Isabel Preisler y Miguel Boyer empezó en abril del 82, de una forma en apariencia sencilla y costumbrista, por no decir poco romántica. Porque el detonante de su relación fue, ni más ni menos que, unas lentejas. Concretamente, el famoso plato de Mona Jiménez. Las lentejas de la periodista peruana no fueron lo único que se coció en su día. También lo hizo el romance entre Isabel Preisler y Miguel Boyer. Mona Jiménez vivía entonces en Madrid y llevaba varios años organizando comidas con esas legumbres como protagonistas. Según la anfitriona, lo hacíamos a lo pobre. Contrataba a dos camareros, alquilaba mesas, sillas y manteles y mi cocinera se encargaba de lo demás. Lo cierto es que en torno a estos almuerzos se montaban unas tertulias políticas al puro espíritu de la transición, que juntaban lo más granado del quién es quién de la política del momento. Y como era de esperar, Boyer, militante del PSOE, era un habitual. La Preisler no, pero acudió a uno de esos eventos como invitada ocasional.
Paloma Barrientos, periodista y escritora, autora de la biografía Isabel Preisler, Reina de Corazones.
Había una señora que se llamaba Mona Jiménez, que conseguía reunir alrededor de unas lentejas a la clase política, a personalidades que estaban, por ejemplo, que estaban enfrentadas ideológicamente, y eran unos almuerzos donde se daban lentejas exclusivamente. Y una de las veces, pues a través de una tercera persona, Isabel Preisler le dijo a Mona Jiménez que sí le podía invitar a uno de estos almuerzos. Y en ese momento, pues estaba casada con el marqués de Griñón. Y Mona Jiménez dijo, sí, que estupendo, que no había ningún problema. Y acudió Isabel Preisler y allí estaba Miguel Boyer, que en aquel momento aún no era ministro, sino que era vicepresidente del Banco Exterior de España. Y en ese almuerzo, que es curioso porque hay una fotografía, aparece vestida con un traje vienés y monísima, claro.
Tanto Isabel como Miguel acudieron a esa soirée. Eso sí, cada uno con sus respectivos cónyuges. Ella con Carlos Falcó, marqués de Griñón. Y él con la ginecóloga Elena Arnedo. Así lo comenta Jaime Peñafiel en su libro Isabel, la amante de sus maridos, donde también añade que al parecer la sintonía entre ambas parejas fue tal que pronto los marqueses los invitaron a visitarlos a Casa de Vacas, la finca del marqués en Malpica de Tajo, y hasta llegaron a compartir vacaciones en Ibiza, en Rocallisa. era una amistad insólita entre dos mundos que, si no eran opuestos, discurrían de forma paralela, sin rozarse. La explicación era que entre dos miembros de ese cuadrado se estaba forjando algo más que mutua simpatía.
Pilar Eyre, periodista y escritora, autora del libro Mujeres 20 años después.
Ella me contó en ese momento, fue una revelación que me hizo para este libro, que ya su relación con Miguel había empezado incluso antes de que él fuera ministro. Conoció a Miguel en casa de Mona Jiménez. En esa época ni siquiera los socialistas habían ganado las elecciones y se decía que si ganaban las elecciones Miguel sería ministro, pero en ese momento pues no era tan una persona tan importante, tan poderosa como lo fue después. Quien se enamoró locamente de Isabel fue Miguel. Bueno, Isabel, si la conoces, es una persona fascinante para los hombres y para las mujeres, o sea que tiene una capacidad de seducción brutal. Y bueno, y Miguel desde luego se enamoró de ella locamente y fue ella estaba casada con Griñón, y fue ella la que precisamente se resistía a dejar a su marido e irse con él.
Si hacemos cálculos, eso ubica el inicio de su romance durante la primavera y verano del 82, un año clave en la historia contemporánea de España, considerado el último de la transición democrática. En las elecciones de octubre, el Partido Socialista se impuso y Boyer fue nombrado ministro de Hacienda. Ese fue el momento en el que Alfonso Guerra exclamó triunfal la mítica frase:
España no la va a conocer ni la madre que la parió.
Y así iba a ser, hasta un punto que ni él mismo podía imaginar. Lo que ignoraba entonces Guerra, del que pronto sería su principal adversario político, e ignoraba también el nuevo presidente Felipe González, es que el superministro Boyer mantenía una relación adúltera con una mujer también casada, y no precisamente una desconocida.
Juan Luis Galiacho, director del Cierre Digital y autor del libro Isabel y Miguel, 50 años de historia de España.
Que se supiera que Miguel Boyer podía tener una relación extramatrimonial con Isabel Preisler, o que Alfonso Guerra tuviera una relación extramatrimonial con la chica de Sevilla con la que tuvo su hija Alma, era un auténtico bombazo. De hecho, ambas noticias fueron cercenadas ante la opinión pública y ante la prensa, aunque la de Guerra se supo y fue el propio Guerra el que luego malmetió contra Miguel Boyer en los consejos de ministros donde se le conocía a Isabel Preisler como la China.
Las declaraciones de la propia Isabel a Vanity Fair en diciembre de 2010 cuentan cómo fueron los comienzos de la pareja, de nuevo relacionados con la comida.
La primera vez que Miguel y yo salimos juntos, me llevó a comer a un restaurante a las afueras de Madrid. Y yo le dije, oye, vamos a tener cuidado, que me conoce mucha gente. Estaba muy nerviosa y no sabía ni qué pedir del menú, del apuro que me daba que me reconociera alguien. De repente entró un autobús entero de señoras que me miraban y se daban codazos. ¡La Preisler, la Preisler! Exclamaban las señoras diciendo mal mi apellido.
El secretismo era obligado. Boyer llevaba 20 años casado con Elena Arnedo, compañera suya en el liceo francés. Eran la típica pareja de la inteligencia, la élite intelectual, y militantes en el PSOE en la clandestinidad. Ella era un buenísimo partido, nunca mejor dicho. Ginecóloga feminista partidaria de los derechos reproductivos de la mujer, cuyo trabajo permitió que se extendieran los primeros centros de planificación familiar. Poco después, sería impulsora de la prevención contra el cáncer de mama mediante el diagnóstico precoz. Nada que ver con Isabel, que era la estrella de un firmamento social al que gran parte de esa inteligencia despreciaba.
Eran dos mundos totalmente diferentes. Isabel Preisler representaba la frivolidad, representaba la mujer que siempre estaba perfecta, que acudía a las fiestas perfecta. Pero efectivamente en aquel momento Miguel Boyer era un señor que era lo que llamaban la izquierda caviar, era un señor potente, era un señor del Partido Socialista que además estuvo en la cárcel en su momento precisamente por su ideología. Y luego estaba enfrente Alfonso Guerra y lo que se llamaban ellos los descamisados, con lo cual no entendían cómo Miguel Boyer podía estar con una señora como Isabel Preisler.
De Isabel ya conocemos su trayectoria, y más viniendo del episodio anterior, así que nos saltaremos la parte de Julio Iglesias. Cuando Boyer e Isabel empezaron a verse a escondidas, esta aún estaba casada con Carlos Falcó, que, como ella, también estaba divorciado. Su primera esposa fue la millonaria Janine Giraud, hija de una familia de joyeros suizos que le había dejado por Ramón Mendoza. Carlos era un aristócrata encantador e interesante, que había vivido en la California hippie, probado las drogas, y en ese momento se dedicaba a sus negocios, sus hijos y la buena vida que sabía exprimir con mano experta de noble a la vieja usanza. Isabel y él se casaron en 1980. Tuvieron una hija, Tamara, y vivían entre la casa de Madrid, las fincas del marqués en el campo y los viajes casi constantes. Era una vida muy diferente de la que tuvo con Julio Iglesias. Las declaraciones de la propia Isabel a Vanity Fair cuentan cómo fueron los comienzos de la pareja.
Carlos era liberal de verdad. Yo podía ir a fiestas, bailar y divertirme. Julio más bien era un chico de derechas, conservador, celoso y posesivo. Carlos tiene otro tipo de carácter, otra mentalidad. Carlos te hacía la vida muy agradable, entretenida y divertida. Viajábamos, íbamos a Gestad en invierno, a cacerías, a los bailes en Londres, Nueva York, a conciertos en Salzburgo.
Tanta fiesta, tanto campo y cacería, parece que comenzó a aburrir a Isabel.
Isabel no se habría quedado nunca con el marqués de Griñón, habrían roto, eso estaba más que claro. Entre otras cosas porque la propia Tamara lo contó en la entrevista que le hizo Bertín Osborne en su momento. Ella contaba que su padre y su madre sí que se querían mucho, pero que no tenían absolutamente nada que ver y que realmente se casaron porque el marqués de Griñón fue muy insistente. Y esto está contado por Tamara. Eran dos mundos absolutamente diferentes. Y luego el marqués de Griñón le gustaba mucho el campo y a Isabel Preisler no. Isabel Preisler es absolutamente urbana.
Pero Boyer apareció. Cuando en el 82 el camino de Isabel se cruzó con el de Miguel entre ardientes platos de lentejas, el destino de ambos cambió para siempre. Así lo reconocía años más tarde la propia Isabel.
Es verdad que me fascinó Miguel. Me dije, qué interesante es este señor. Era muy brillante. Tenía mucho sentido del humor. No fue culpa de Carlos. Fue mía. ¿Qué quieres que te diga? Lo sentí muchísimo por él, pero me enamoré.
En Isabel siempre puede más el corazón, ese que tiene razones que la razón no entiende. Aunque también se rumoreó que en realidad nunca había estado enamorada de Carlos Falcó, sino que buscaba en él una figura paterna después de la complicada relación con Julio Iglesias. Carlos le abrió las puertas de la aristocracia y la alta sociedad, a la que estuvo dispuesta a renunciar por el amor de aquel señor tan serio, inteligente y pragmático. Boyer. Cosa que al final no fue necesaria, porque ese entorno no le daría la espalda por estar con él, más bien todo lo contrario. Para Boyer, la historia fue diferente. El que dejase a su esposa, inteligentísima y feminista, por lo que algunos despectivamente consideraban el símbolo de la frivolidad, parecía una amarga ironía de la vida. Pero nos estamos avanzando, porque antes de que la noticia viera la luz, la pareja estuvo alrededor de 3 años viéndose a escondidas. Los Falcó Preisler y los Boyer Arnedo coincidían en sus vacaciones en Ibiza o Mallorca. Y aunque lo escondieran, eso no impidió que los rumores se arreciaran.
El secreto era un poco como estos secretos que había en aquella época, que lo sabíamos los periodistas, pero, hija mía, ¿quién va a delatar al ministro de Hacienda? Habían muchos rumores, unos ciertos y otros eran inventados, como pasa siempre, pero bueno, sí, todos, se sabía Miguel Boyer, pues todos teníamos amigos en Iberia que nos contaban que se veían en París. Todos conocíamos a alguien del ministerio que sabía que tenía un nombre secreto. Todos conocíamos la anécdota de esa del día de San Valentín, ¿no? Que Miguel Boyer le envió un ramo de rosas a Isabel Rojas y cuando llegó el marqués de Griñón a casa y vio el ramo de rosas, dijo, qué raro, se han confundido porque yo las encargué amarillas. Entonces, todos teníamos esta información. Yo los había visto en Marbella, sabíamos dónde se encontraban, sabíamos que se encontraban en un apartamento en el Ancón, al lado de casa de Jaime de Mora, nos lo había contado el propio Jaime de Mora, pero no lo podíamos decir. ¿Qué director de periódico, qué empresario, qué director de revista se podía arriesgar a ponerse enfrente al ministro de Hacienda? Ninguno.
Era un secreto a voces en el que, como en tantas ocasiones, algunos de los implicados fueron los últimos en enterarse. Llegó un punto en el que los rumores eran tan fuertes que Carlos pidió explicaciones a su esposa y hasta dieron un comunicado negando problemas. Pilar Eire añade que este fue tal vez el momento más bajo de la prensa del corazón, porque según ella, todos sabíamos que era mentira, pero no podíamos decir nada por tratarse de Boyer, el hombre fuerte del gobierno socialista. Pero había testigos de los encuentros secretos de Boyer e Isabel, los responsables del restaurante La Parra, por ejemplo. Las hijas de los fundadores reconocieron a Vanity Fair que los sacaban por la cocina para esquivar a los paparazzi. En abril del 84, Isabel y Miguel fueron fotografiados juntos y sin sus parejas en los premios Limón. Aquí ya todos sabían que esa pareja era tan real como insólita. También sus respectivos esposos, Elena y Carlos, sabían lo que había, pero esperaban que la cosa cayese por su propio peso. ¿Cómo iba a tener futuro la relación entre un ministro socialista, que había estado en la cárcel durante el franquismo, y la reina de corazones, la diosa de la frivolidad? Por aquel entonces solo el tiempo tenía la respuesta. Y en efecto, era así. Cuanto más pasaba el tiempo, más capítulos acumulaban los dos. Por ejemplo, aquella vez, en febrero del 85, en la que Isabel llevó una tarta de Embassy a la fiesta de cumpleaños que Boyer celebró en el Ministerio de Hacienda. Otro capítulo. Ese mismo mes de febrero, Isabel sorprendió con un repentino viaje a París para estudiar francés. En realidad, fue todo una tapadera para continuar con su relación secreta. Su amiga Carmen Martínez Bordieu, casada con Jean-Marie Rossi y embarazada de Cynthia, la encubría. Y Boyer la iba a ver con el nombre falso de señor García.
Hay una anécdota muy buena cuando Fernando Morán, entonces ministro de Exteriores, llega en el avión oficial a París, se baja del avión, mira a derecha e izquierda y dice: ¿ha llegado ya la China con el señor García?
Y hay una anécdota que estaban en un restaurante, en una ocasión allí en París, estaban Carmen, Jean-Marie Rossi, Isabel Preisler y Boyer. Y en la mesa de al lado había unos españoles que empezaron a criticar la acción del que era vicepresidente del gobierno de Felipe González, es decir, de Miguel Boyer. Pero Miguel Boyer pues, se tuvo que callar y no pudo irrumpir en esa charla ajena en la mesa de al lado donde le ponían verde.
El romance de Isabel y Boyer no se quedó en París. La situación era insostenible y en el verano del 85 se precipitaron los acontecimientos. El 3 de julio, Boyer dimitió ante un Felipe González estupefacto. Peñafiel dice en su libro que, aunque Miguel ya había dejado su casa, esa noche volvió a dormir con Elena. A la mañana siguiente, rompieron de forma definitiva. Llegado a este punto, la prensa solo esperaba que Isabel y el marqués de Griñón hicieran lo mismo. Y los pronósticos no tardaron en cumplirse. El 14 de julio de 1985, Preisler y Falcó confirmaban su ruptura. A finales de aquel mes, Carlos dejaba la vivienda de la calle Arga y dos días después, Miguel Boyer entraba como nuevo inquilino, el tiempo justo para cambiar las sábanas. Humildad, la asistenta de Isabel, diría que cuando vio entrar al señor Boyer en la finca, pensó que venía a llevarse a la señora, como se había llevado Rumasa. Recordemos que Boyer había expropiado en el 83 el grupo de empresas Rumasa, de Ruiz Mateos. Pero ya volveremos a eso. Ahora estamos en la primera noche que Boyer pasó en casa de Isabel. La prensa resaltó que estuvieron viendo películas, entre ellas Chinatown. Por eso la revista Tiempo tituló la noticia como «Le tocó la China». Fue un titular bastante poco afortunado.
A partir de ahí, pues ya era pública la historia de los dos. Es más, en aquel momento, Miguel Boyer, que era ministro del todopoderoso ministro de Economía y Hacienda, lo que hizo fue quitar la publicidad institucional a la revista Tiempo. Y a partir de ahí pues hubo cierta animadversión hacia la revista.
Muchas de las portadas de aquel verano son como para hacer un estudio sobre racismo, clase y género.
El romance del año, titula la revista Garbo. Boyer, bronca con guerra y amor por la Preisler, es el titular de Interview. El ministro prefiere la porcelana al poder.
Incluso un escaldado marqués de Griñón declaraba a la revista Semana. En los próximos 10 años no pienso hacer ninguna entrevista. Bastante se ha hecho ya en los últimos tiempos. Con declaraciones de Carlos o sin ellas, el escándalo ya estaba servido. Era una historia jocosa que aunaba consideraciones románticas clásicas, un hombre que deja su trabajo por amor, con las sociales, económicas y de clase. El rojo se enamora de la marquesa y, por supuesto, de género. Un nuevo hombre para Isabel, el tercero ya. A ver cuánto le dura.
Era una pareja absolutamente impensable. Miguel realmente era un hombre bastante pobre económicamente hablando cuando se casó con Isabel. O sea, que Isabel, ella se reía cuando yo le decía a toda la gente, dice que te casaste, pero ¿cómo? Pero si Miguel lo único que tiene es ese cuadro, hombre, un gran cuadro, porque era un Sorolla, un cuadro pequeñito, era un Sorolla, pero era lo único, lo había llevado debajo del brazo, era lo único que había aportado a la casa familiar. O sea, que yo realmente creo que sí que fue una historia de amor muy bonita.
Los paparazzi no querían perderse una y se instalaron de forma permanente en su puerta, mientras se especulaba por el futuro político y sentimental de todos los implicados. Y cuando digo todos los implicados, quiero decir todos. La prensa también siguió de cerca a los respectivos ex. Pese a las insistencias, la exesposa de Boyer, Elena Arnedo, nunca quiso hablar de forma pública. Quien sí lo hizo fue la escritora Elena Soriano, su madre, que en una entrevista en la COPE comentó de la siguiente manera el giro de guión de Boyer. Eso es lógico en un señor de 50 años menopáusico. Lo que tampoco se pudo evitar fue que la separación de Boyer y Elena afectara la relación con sus hijos, Laura y Miguel. Este último, años después, daría una explosiva entrevista para El Mundo en la que declaraba: «Mi padre hizo muchísimas cosas mal. A los que conocemos la realidad de esa persona, nos toca estar oyendo siempre decir que era un superhombre, que todo lo hizo bien, que era listísimo, que era buenísimo. Lo que pasó conmigo y con mi padre es paradigmático de lo que hizo la generación de la transición con lo que quedó después. Nos dejaron en pelotas, nos vendieron motos, se quedaron con todo, mintieron y se hicieron pasar por el gran modelo».
Miguel Boyer se desocupó absolutamente de ellos, pero que en realidad se había inflado el currículum en cuanto se le vendió como, bueno, pues como héroe de la transición.
Elena Arnedo se negó a recibir una pensión de su adinerado marido y se mantuvo en una posición discreta, centrada en su trabajo. Se casó de nuevo con el arquitecto Fernando de Terán y llegó incluso a ser concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en 2003. Permaneció siempre ligada a la lucha por la libertad sexual femenina, hasta que murió de un cáncer de pulmón en 2015. Por su parte, Carlos Falcó sí pasó una pensión de 175.000 pesetas a Isabel, aproximadamente unos 1.050 euros, porque tras el divorcio la custodia de Tamara fue para su madre. Años después, se casaría con Fátima de la Cierva, con quien tendría dos hijos más, y después con Esther Doña. Eso no afectó para nada a su relación con Isabel, que fue muy buena hasta el final, cuando Carlos falleció por coronavirus el 20 de marzo de 2020. Volvamos de nuevo al año 88, a Preisler y a Boyer. Para sorpresa de muchos, la pareja encajó a la perfección. Isabel lo contaría en Vanity Fair.
«Es verdad que Miguel me hizo pensar que la vida era más seria de lo que yo creía. A menudo le he tenido que decir: Miguel, también la parte frívola de la vida es importante. No pasa nada por disfrutar de la frivolidad mientras sepa que lo estoy siendo. Lo peligroso es ser frívola y que no me dé cuenta, pero ¿tú has sido niño alguna vez?».
La boda llegó el 2 de enero de 1988 a las 9 de la mañana. Fue discreta y sin alaracas, en los juzgados de la calle Pradillo de Madrid, porque Miguel era ateo convencido. Isabel lucía un vestido gris marengo ribeteado en piel con mangas afaloradas. Lujoso, elegante y sin estridencias.
El 2 de enero es una fecha absolutamente rara. En el juzgado ese día había poca gente y una de las funcionarias se encontraba en una de las plantas que estaban haciendo horas extras. Fue la testigo excepcional de la boda del año y al chalet de Arga empezaron a llegar regalos.
Fueron uno de los iconos de los 80. No es extraño, por tanto, que Francisco Umbral dijera en 1990 que la década de los 80 está simbolizada por Isabel Preisler y Felipe González, en un país donde cada cual opta por buscarse la vida, decidido a vivir por encima de sus posibilidades. No era así para Isabel, que poseía un jugoso contrato con Porcelanosa y estaba casada con un Miguel Boyer que había pasado al Consejo de Administración de Construcciones y Contratas y representaba la deriva de la izquierda caviar. La percepción pública de la pareja también estuvo ligada a Ruiz Mateos. Lejos de olvidar la expropiación de Rumasa, se encargó de que tanto Preisler como Boyer fueran parte del chiste en el que decidió convertir su protesta. Disfrazado de Superman, se erigió como un clown simpaticote y excéntrico que hasta los niños imitaban. Y protagonizó el viral antes de que existiera el concepto con su famosa frase «¿Qué te pego, leche?» en las puertas de los juzgados en 1989. No dudó en utilizar a Isabel como arma arrojadiza contra Boyer. En un anuncio de sus bombones trapa, contrató a una actriz de evidente semejanza con la Preisler, a la que invitaba a probarlos.
«Tómate un trapa, Isabel, y que no se entere Miguel».
Corazón, política, economía y frivolidad se habían unido para siempre. Y hablando de economía, tras la España del pelotazo, muchos de sus protagonistas fueron encarcelados por los numerosos escándalos de corrupción que estallaron en los 90. Boyer salió indemne del caso de Ibercorp. Sin embargo, su imagen contradictoria de rojo millonario se consolida gracias a otra cosa, una casa. Concretamente, la mansión de Puerta de Hierro con 13 baños que Alfonso Usía bautizaría en un artículo en ABC como Villameona. y como Villameona se quedó. Desde finales de los 80 hasta que se terminó en el 92, esta fue objeto de mofa y befa. Antes del escándalo del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, ya hubo otro, el de Preisler y Boyer.
Una de las cosas que hizo para demostrar que no tenía 17 cuartos de baño fue una entrevista que concedió a la revista Tiempo, y entonces él, con los planos de la casa, de la mansión de Puerta de Hierro, pues iba señalando los cuartos de baño, iba señalando los metros cuadrados de cada habitación e incluso iba señalando por qué la caseta del perro tenía calefacción, y era porque se había hecho pegado a una pared por donde pasaban las tuberías de la calefacción. Pues esto fue una portada de Tiempo que llamó muchísimo la atención. O sea, un señor que era ministro, que había sido todo, y ahí con los planos, midiendo con una regla si eran grandes o pequeños.
Patinazos como este no mermaron la popularidad de Isabel, que en los 90 y 2000 seguía como la indisputada reina del corazón. Todo lo que hacía despertaba interés. Que se hablaba por teléfono con no sé quién, que qué tratamientos de belleza hacía, que si una crema barata había caído de su bolso en un avión. También sus hijos se volvieron mediáticos, con el salto al estrellato de Enrique Iglesias o las noticias que empezó a protagonizar Tamara Falcó, como cuando estrelló su mini contra un Starbucks. Y eso fue solo el principio. Isabel y Miguel, ajenos a todos y a todo, seguían cuidando una de las relaciones más estables y sólidas de los 90 y de nuestro siglo. Y así siguieron hasta que Miguel sufrió un ictus en febrero de 2012. Por suerte, logró recuperarse y él mismo declararía en la portada de Hola: Isabel me ha salvado la vida, ya que ella se había volcado del todo en los cuidados y rehabilitación de su marido. Boyer finalmente fallecería en septiembre de 2014. Solo tras el entierro vieron a la luz los problemas familiares por el reparto de la herencia.
Cuando se habla del famoso dinero o de las famosas cuentas de Miguel Boyer, una de las cosas que decían los hijos es que les extrañaba que a su muerte las cuentas estuvieran prácticamente vacías de su padre. Había sido viceministro del gobierno de Felipe González, tenía un seguro y había trabajado con las Koplovic y tenía después pues unas partidas importantes, entre otras cosas porque Miguel Boyer y su familia también eran gente de bastante dinero.
En 2015, Isabel Preisler volvería a dar otra campanada cuando saltó la noticia de que había iniciado un romance con Mario Vargas Llosa. Muchos pusieron el grito en el cielo por el poco tiempo transcurrido tras la muerte de su marido, solo un año. Esto sin mencionar que el premio Nobel ya estaba casado y su esposa Patricia Llosa dijo que se enteró por la prensa de que la habían dejado. Muchos alegaron que no era la primera vez que los caminos de Vargas Llosa y Isabel se juntaban. Incluso la propia Chabeli diría que Mario había esperado muchos años para estar con ella. Parecían una de las parejas más estables del panorama nacional cuando, tras 8 años de relación, el Día de los Inocentes de 2022, Isabel anunció en la portada de Hola que Mario Vargas Llosa y ella habían roto. De nuevo Isabel, como pasó con Julio, con Carlos o con Miguel, ha sido la protagonista de un huracán mediático tan jugoso como impactante y significativo. ¿Será que, como dice ella misma?
Me gusta pensar que por lo menos he vivido cosas diferentes. No solamente diferentes, sino que he vivido. Yo he visto mucha gente que pasa por la vida sin pena ni gloria, sin sentir, sin darse cuenta de lo maravilloso de la vida. De lo único que me puedo arrepentir es de lo que no he hecho.
Odas icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro. Guión de Emma Musol. Dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción, Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva con The Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando, con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando, en Madrid. En este episodio han participado Paloma Barrientos, Pilar Eire y Juan Luis Galiacho. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.